Radio Vitoria Gaur con Aratz Goikoetxea. Este verano de 12 a 1.
Tiempo ya para hablar del patrimonio cultural de nuestro territorio y lo hacemos cada semana de la mano de Álava Medieval. Recordarán que en el último programa hablamos del románico monstruoso.
Y encontramos, por ejemplo, un monstruo que es muy típico, que a mí me gusta mucho, que es el estiápodo. Realmente viene de pie porque se trata de un personaje que tiene una sola pierna, le nace toda ella de la cadera y tiene un pie de tamaño descomunal, es decir, va andando el pobre a saltitos y como puede, ¿no? Pero este pie, sobre todo, lo más curioso es que lo utilizaba en días de calor, ¿no? Como nos va a venir este fin de semana, pues para tumbarse en el suelo, poner el pie encima de su cabeza y así hacer una sombrilla, ¿no? Sí, claro, se supone que vivía en un lugar árido, en el desierto, y bueno, pues parece ser que le era muy útil este tipo de pie.
Bueno, esto descubrimos en el último programa, ese románico monstruoso. La idea es conocer el amplio patrimonio románico que encontramos a lo largo y ancho de toda la geografía alavesa, y esta semana nos centramos en el románico pintado.
¿No os habéis dado cuenta de que nunca pinta ancianas? Solo jóvenes hermosas.
Abre la boca. Humedécete los labios.
Solo nos trae problemas.
¿Puedo tenerla?
¿Por qué no me pintáis a mí?
Porque vos no entendéis.
Y ella sí.
¡No te muevas!
Este extracto de La joven de la perla que nos sirve para ilustrar el tema de hoy, ese románico pintado, Isabel Mellén, de Álava Medieval. Eguerdio, ¿cómo estás?
Eguerdio, muy bien, muy a gusto de estar aquí.
También me acompaña ya Nerea García. ¿Qué tal, Nerea?
Eguerdio, Narach.
Bueno, vamos a comenzar hablando de esa vertiente del románico. No nos vamos a ir demasiado lejos para encontrar un primer ejemplo. Está en la iglesia de Árbulo. Pero ¿por qué, Isabel, te ha impactado tanto lo que hay en ese templo?
Pues como bien decía, nos vamos aquí cerquita, en la Llanada Alavesa, y la primera vez que estuve en la iglesia de Árbulo fue hace unos escasos meses. Yo ya tenía sospechas de que había pinturas en su interior, se habían hecho de hecho unos trabajos de restauración, y la verdad es que al entrar, con la intención de empezar a hacer allí visitas guiadas, que de hecho pues hacemos en la actualidad, me impresionó muchísimo lo que vi en la zona del ábside, porque allí había un verdadero tesoro que había estado escondido detrás del retablo durante siglos y que yo creo que no deja a nadie indiferente. Uh-huh.
Y bueno, esa iglesia estuvo casi 9 años cerrada, totalmente cerrada. ¿Qué obras hicieron y qué descubrieron en el transcurso de esos años?
Pues sí, como decíamos, se hicieron una serie de obras de restauración. Entre ello, pues implicaba arreglar las cubiertas, que es el problema más habitual que nos encontramos generalmente. Sí. Con tanta lluvia es normal, ¿no? Luego también se retocaron y se restauraron las impresionantes claves góticas que podemos encontrar en la zona de las bóvedas, y que además pues son uno de los conjuntos más impresionantes que tenemos de claves góticas en todo el medievo alavés. Y también pues se procedió a retirar el retablo, que suele ser lo habitual en los últimos tiempos, ¿no? Para ver si se encuentra alguna cosilla detrás. Hoy en día ese retablo, por cierto, se encuentra en el Museo Diocesano de Arte Sacro, o sea que se puede visitar también.
Y conocer.
Sí. Y bueno, al hacer esto último, al retirar el retablo, pues aparecieron los muros originales de la iglesia, aquellos que habían dado origen a ese primer templo que luego se fue recreciendo con el tiempo. Y allí, en esa pared, aparecieron una serie de pinturas extrañísimas que además pues estaban parcialmente cubiertas por repintes posteriores de otras épocas. Intuía algo bastante peculiar y bastante curioso, así que las restauradoras en este caso se animaron a limpiar, a despejar toda aquella zona para ver qué es lo que se había estado escondiendo.
Claro, supongo que nadie, ¿no?, podía imaginarse hasta que comenzó, como decíamos, pues esa restauración, ¿no?, que iban a encontrarse semejante hallazgo con semejante riqueza al quitar el retablo, ¿no? Nadie podía imaginarse que... O podéis intuir, ¿no?, que algo podía haber, pero quizás no de esta magnitud.
Pues había que ser muy, muy observador para darse cuenta realmente de que la iglesia de Árbulo, que si nos acercamos hasta allí, veremos que es un templo de grandes dimensiones, que está construido en un estilo que está entre el gótico tardío, a veces ya entra directamente en el Renacimiento, tiene partes renacentistas. Mm-hmm. Hay nada presagia que la iglesia vaya a ser realmente románica, que en origen tengamos allí un templo que haya sido construido pues más o menos en torno a los siglos 12-13. Y digo que hay que ser muy observador porque si uno se va a la zona de la cabecera, bueno, se puede intuir que hay como un pequeño resto de una primitiva ventana absidial que nos podría dar esa pista, pero en principio nada lo indica. Entonces, cuando se encontró, se retiró el retablo y se encontró este primer muro, era el único muro original que quedaba de aquella iglesia, que posteriormente se va a ir haciendo más grande y más grande a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos allí, pues, son las primeras pinturas, las pinturas originales que tuvo esta iglesia en el momento de su construcción. Y además, eso que se pintó, pues, a nuestros ojos, que estamos como acostumbrados, ¿no?, en encontrarnos cuando entramos en una iglesia, todo tipo de imágenes religiosas, sagradas, santos, vírgenes, cruces, pues no nos encontramos absolutamente nada de todo eso ahí. No hay simbología cristiana por ningún lado. Lo que tiene Arbulo es algo completamente distinto.
Claro, porque uno lo que puede imaginarse es que lo que va a encontrarse son pasajes de la Biblia o escenas, ¿no?, que tengan un contenido religioso, y como dices, lo que os encontrasteis ahí no tiene nada que ver con esto.
Claro, desmiente todo lo que creíamos sobre el arte sacro, sobre el arte de las iglesias, porque lo que vemos allí estampado en pintura roja sobre la pared blanca, sobre la cal, son, pues, una serie de estrellas muy esquemáticas que están realizadas con forma de asterisco. Tenemos también unas flores de lis, que es una representación al final muy popular y muy habitual en la Edad Media, que además nos costó averiguar que eran flores de lis, porque hay que decir que los pintores de Arbulo no eran Miguel Ángel precisamente, no eran muy buenos. Entonces, esas flores de lis son algo trochas, ¿no? No se sabe muy bien lo que es, pero después de compararlas con otros ejemplos, sí, más o menos se ve la forma.
Es catalogarlo.
Sí, cuesta ver a veces. También hay una serie de aves que están enfrentadas entre sí, parecen palomas. Luego tenemos lo que parece un lobo, lo que parece un jabalí. Digo lo que parece porque esto hay que echarle también. Sí, un poquito de imaginación. Hay ruedas, hay toda una serie de un conjunto de elementos que es muy difícil de explicar, al menos en los parámetros que nos da la historia del arte habitual, y que además, como digo, nos deja completamente boquiabiertos.
Son todas imágenes que están pintadas de rojo, has comentado, algo que estáis descubriendo gracias a vuestras investigaciones, que era algo muy extenso en la Edad Media, al menos en Álava.
Pues sí, hay una cosa que la historia del arte no nos contaba, y era que las pinturas más habituales de la Edad Media no son, por ejemplo, esas pinturas románicas que vemos en la zona de Cataluña, o las pinturas de Gaceo, ¿no?, como ejemplo así a la vez que todo el mundo pueda conocer, sino que realmente lo más extendido era un tipo de pintura mural muy sencilla, que, como decía, no tiene nada que ver con lo sagrado, que está realizado simplemente con un solo color, es una monocromía, es decir, se utiliza el pigmento rojo, porque además el pigmento rojo es el más barato y el más fácil de encontrar allá donde te encuentres. Simplemente hay que buscar una arcilla que sea un poco ferrosa, y con eso ya puedes crear un pigmento muy barato, ¿no? Y bueno, hasta la fecha hemos encontrado muchísimos ejemplos en Álava, también en el resto del mundo, que luego, si queréis, lo comentamos también un poco. Y esta pintura roja creemos que era el enlucido o la última capa que se le daba a los templos en el momento de su construcción. Es decir, cuando terminaban la iglesia, los canteros no dejaban la piedra a la vista. Eso tampoco lo hacemos hoy en día, ¿no? Siempre se pintan las paredes. Pues en la época era exactamente igual. Y hemos logrado deducir, a través de ciertos elementos decorativos que suele aparecer en esta pintura, que podrían ser las propias cuadrillas de canteros, que también integraran ellos mismos una serie de pintores, y que con la misma cal que utilizaban en la construcción encalaran las paredes, con esta pintura tan barata, pues pudieran dar esa decoración final. Y además es que los motivos que más nos solemos encontrar son motivos de despiece de sillares, es decir, en esas paredes, una vez que ponen la cal, luego simulan con esa pintura roja que hay ladrillo o que hay una serie de sillares bien labrados. En algunos casos nos hemos encontrado incluso que ponen como casi pequeñas marcas de cantero en algunas de esos sillares, ¿no?, representando también un poco su labor. Y hay un caso que creo que es bastante evidente, que es el de Arlucea, en el que incluso decoran con plantas de las bóvedas. O sea, las bóvedas que luego ellos van a construir, el dibujo sobre el plano lo utilizan para decorar las paredes. O sea, que todos esos argumentos nos han llevado a pensar que podrían ser estos canteros. Además, sobre todo, son pinturas muy geométricas. Vemos muchos elementos relacionados con la geometría, que es algo que todo buen cantero tiene que conocer para poder luego realizar bien los edificios. Hay, sobre todo, animales de todo tipo. Y en alguna rara ocasión nos encontramos alguna figura o personaje esquemático, pero esto quizás serían pinturas ya no elaboradas por los canteros, sino por un grupo de profesionales, de pintores profesionales, a los que se les ordenaba o se les mandaba hacer escenas un poquito más complejas.
Y vamos a hablar también de algunos ejemplos de este tipo de pintura que decimos con ese pigmento rojo en Álava, pero decías tú que haciendo investigaciones y mirando habéis encontrado muchos ejemplos también en Europa.
Pues sí, resulta, como decía, que es la pintura más habitual de toda la Edad Media, aunque nadie lo refleje de ese modo, ¿no? Hemos rastreado pintura roja por toda Europa, pero además en cronologías muy amplias. Se pintaba de esta manera incluso desde el siglo X hasta el siglo XV y a veces incluso el XVI, casi entrando en el Renacimiento. O sea, que vemos que era una costumbre muy arraigada la de decorar las iglesias de este modo. Además también la geografía es amplísima. Tenemos muchos ejemplos en Turquía, pero es que llegan hasta Gran Bretaña. Ahí en Inglaterra hemos encontrado muchísimos ejemplos, en Francia, por supuesto, en España, en otras provincias también. O sea, que hoy nos puede sorprender, pero las grandes catedrales góticas francesas, que las vemos hoy en día en piedra, completamente en blanco y negro, pues estaban pintadas realmente con estos colores. Y además, pues hoy en día las vemos precisamente así, desnudas, fuera de estas policromías, por esa obsesión que tenían los restauradores del siglo XIX y del siglo XX de eliminar todas estas capas de pintura, pensando que eran añadidos posteriores, que no tenían ningún tipo de valor, y además porque ellos manejaban una idea de la Edad Media que era muy errónea, muy equivocada. Se pensaban que todo había sido efectivamente en blanco y negro. Con esa imagen de la Edad Media oscura, ¿verdad? Pues también tenían que ser oscuros los edificios, y era todo lo contrario,
todo lo
completamente
contrario.
Luminosos, sí.
Bueno, pues habéis hecho ese rastro, habéis buscado el rastro, habéis visto que, bueno, pues en contra de lo que podéis pensar, bueno, pues se utiliza mucho también en Europa. Vamos a volver a Araba porque comenzamos con el ejemplo de la iglesia de Arbulo, la iglesia de San Martín, con esas pinturas que podíamos pensar que podían tener motivos religiosos. Y decías que no, que hay esos casi jabalís, bueno, había una serie de elementos que nos mencionabas, pero hay más iglesias, ¿no?, en donde encontramos esta pintura roja, este pigmento rojo. Uno es en Añua, también está en Alaiza, que por cierto además tuve la oportunidad, ¿no?, de verlo contigo en una unidad móvil, pero creo que el listado es mucho más completo, ¿no?, y a medida que vais investigando y vais buscando, lo vais ampliando, ¿no?, ese listado de iglesias y de templos donde, bueno, pues encontráis esta pintura roja.
Pues ahora que tenemos la mosca detrás de la oreja, la vemos ya prácticamente por todos los lugares. Semana a semana vamos incrementando ese número de listado, porque, bueno, aunque muchos templos estén rascados y no se pueda ver todas las pinturas completas, siempre, pues a veces lo rascaban un poquito mal. Y hay algún pequeño vestigio, algo que se dejaron sin rascar bien, que ya nos da la pista de cómo puede estar pintada. Lo último que he descubierto es la iglesia de San Pedro de Vitoria. Hay por ahí también restos muy escondidos. O tú esta, que esta misma semana mirando unas fotografías me he dado cuenta de que todavía quedaba algún resto de este pigmento que nos había pasado un poquito desapercibido. Y como dices, sí, Alaiza obviamente sería la joya indiscutible a nivel europeo de todo este tipo de pintura mural.
¿Tenéis más ejemplos todavía? Decías, hemos visto el de Tuesta hace nada, escasos días, San Pedro. Se va incrementando esto, ¿no?
Se va incrementando, además, por ejemplo, hay muestras que son bastante evidentes y grandes. Comentabas Añua, por ejemplo, donde hay una pequeña escena de una silla de un castillo, como podemos ver también en Alaiza. Gopegi me impresionó muchísimo porque es una iglesia de grandes dimensiones y además se conserva prácticamente todas las bóvedas, en su mayor parte, están con este despiece de sillares, con pequeños dibujitos de animales muy esquemáticos, ¿no? Casi como si los hubiera realizado un niño. Tenemos el caso de Miñano Menor, que a mí me gusta particularmente porque ahí se intuye, debajo de unos desconchones de pintura posterior, que tiene que haber un verdadero tesoro pictórico que está a la espera también de que en algún momento se restaure, se saque a la luz y podamos ver. Pero lo poco que se ve ya apunta muy muy buenas maneras, la verdad.
Pero el caso interesante no es el de Alaiza, que como decíamos, sí, lo hemos visto, yo he podido verlo, lo hemos contado alguna vez en Radio Vitoria, pero eso lo vamos a dejar, ¿no?, para otro programa, ¿no?
Eso nos lo guardamos.
Nos lo guardamos para bueno, pues para hablar de eso que encontramos en Alaiza, porque bueno, es peculiar, es curioso y hay que contarlo, y además nos va a servir para hablar del románico y de la nobleza. Pero por cierto, ya aprovechando que tenemos aquí, desde ayer creo que podemos ver en Estíbaliz, ¿no?, bueno, pues una exposición de maquetas, ¿no?, de iglesias y de ermitas del territorio, muy interesante.
Pues sí, a la tercera edición que se realiza en verano, lo organiza la Asociación Estíbaliz Coama con una donación de José Miguel López Vado, que era el artífice de las maquetas, falleció tristemente hace 3 años y tuvo ese legado de maquetas que él había ido creando de forma artesanal, pero muy veraz a lo largo de los años, lo donó al Santuario de Estíbaliz y ahí, pues una vez al año lo podemos todos disfrutar. Y además, pues este año se acompaña de una exposición de fotografía en la que se va a poder ver precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo a veces retirando los retablos detrás nos aparecen verdaderas joyas, verdaderas sorpresas. casas, restos de la iglesia primitiva, ventanas absidiales, se puede ver también eso, pinturas desaparecidas, y bueno, pues hay una pequeña selección de interiores de iglesias, y allí pues podemos hacer un poco esta comparativa. Y bueno, arrancamos ayer, como bien decías, con esta exposición de maquetas. Hay visitas guiadas a la mañana a las 11 y a la tarde a las 5, pero también se puede visitar de forma libre. Y ayer pues justo coincidía también este día con nuestro segundo aniversario allí, sí, en Estíbaliz. Hicimos una pequeñita fiesta en el Bar Pater, que sabéis que también lo llevamos nosotros, y la verdad es que agradecer a toda la gente que se pasó por allí, fue espectacular. No nos esperábamos, de verdad, que viniera tantas personas.
Bueno, es que el trabajo bien hecho tiene su recompensa, ¿no?
Joder, la verdad es que muy emocionados, ¿eh?, con la acogida.
Me estás haciendo un trabajo muy importante, ¿eh?, en el territorio, a través de Álava Medieval. Isabel Meyer, muchísimas gracias, y a lo vosotros. Prometido, la semana que viene hablamos de la nobleza y el románico con esas pinturas de Alaiza. Es que ricasco.
Subiría, aquí estaremos.
Aur.